Fue edil por Montevideo y diputado en dos ocasiones por el Frente Amplio.
Yo creo que hay sectores del Partido Nacional, por ejemplo, que no, en términos de psicológicos, digamos, no han hecho el duelo de la derrota. Y de alguna manera, si uno mira, encuentra que no hay ninguna propuesta que el Frente Amplio haya impulsado desde que se inició el periodo de gobierno que haya contado con su opinión favorable.
Dejó su banca para asumir el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre el 2010 y 2013.
Yo creo que el presidente reconoce, primero reconoce, ¿no? Eso es una cosa importante, Néstor, porque en política en general se reconoce poco.
Además, fue director del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia de Montevideo en la gestión de Daniel Martínez.
También es obvio el respaldo de la bancada al presidente, porque en realidad todos conocemos su trayectoria.
Ante la designación de Edgardo Ortuño como ministro de Ambiente, asumió su banca como senador por la vertiente artiguista dentro del Frente Amplio.
En la reunión con el presidente, este mismo tema, ¿no? O sea, quiero decir, para la bancada del Frente Amplio había otras preocupaciones también, que se aprovecharon de intercambiar con el presidente, que tienen una entidad bastante, por lo menos desde mi opinión, sin intentar restarle nada, ¿no? Uh-huh. O sea, reconociendo que la importancia de este hecho, pero hay otros temas arriba de la mesa muy importantes.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Eduardo Brenta.
Bueno, y a las 10:21 de la mañana, con 7 grados de temperatura, estamos con el senador Frente Amplista, Eduardo Brenta. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, un gusto, como siempre.
Bueno, y esto es a propósito de la interpelación que se desarrolló ayer en el Senado de la República, donde, bueno, obviamente terminó, como todos sabíamos, después de 14 horas, con una declaración de respaldo del gobierno, de la bancada del gobierno de Frente Amplio, al ministro de Economía, Gabriel Ohone, y con una reiterada demanda de la oposición, insistiendo en que tiene que haber un recorte de gasto público, una conversación interminable. No va a tener solución, no va a tener síntesis.
No se van a poner de acuerdo.
No se van a poner de acuerdo nunca, pero lo que sí es interesante analizar es ver, a propósito de todo lo que se habló ayer, entonces, ¿cómo va a terminar siendo el presupuesto? Un presupuesto,
rendición de cuentas.
Una rendición de cuentas. La rendición de cuentas, ¿va a haber modificaciones al presupuesto significativo? ¿No lo va a haber? ¿Cómo va a ser?
Bueno, buen día.
Buen día.
Gracias por la invitación. En realidad la sesión de ayer no hizo demasiadas referencias a la rendición de cuentas.
No, pero sí al gasto, por eso. Eso te lo preguntaba.
Primero hay que corregir un poquito esta declaración de la oposición, ¿no? Porque dice eliminar el crecimiento del gasto público y hacerlo más eficiente. Si lo eliminás, es difícil que lo hagas más eficiente. Pero bueno, eso es una broma, ¿no? En realidad,
sí, una chiquianita.
No, una broma.
De la moción que presentó, te estás refiriendo a la moción que presentó la oposición, que no fue aprobada, obviamente.
Sí, en realidad nosotros teníamos una expectativa de una interpelación de otro tono. En realidad, cuando se planteó, en principio se planteó como una llamada comisión general, nosotros entendimos que el ministro iba a estar dos semanas después, presentando la rendición de cuentas, justamente, donde hay un análisis global de la política económica, y la oposición redobló la apuesta y planteó la interpretación. En función de lo que habíamos escuchado en los días previos al mismo interpelante, esperábamos una interpelación bastante compleja, sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo de las relaciones entre la oposición y el gobierno. Pero vale la pena decir que fue una interpelación, en mi opinión, que aportó. Porque, de alguna manera, nos mostró, primero, se abordó una cantidad muy importante de temas, a partir de las preguntas que hizo el miembro interpelante. Creo que las respuestas del equipo económico, particularmente del ministro, fueron bastante contundentes, y bastante claras, más allá de que hubo todo un debate también de perfil más técnico, digamos.
Sí.
Pero me parece que quedó claro que el gobierno tiene un rumbo en materia económica, que ese rumbo tiene objetivos claros y prioridades claras que se condicen con lo que es las propuestas que el gobierno hizo antes en la campaña, durante la campaña electoral, cuáles son las prioridades del gobierno en materia de política económica y también lo que tiene que ver con justamente la orientación del gasto público, ¿no? Uh-huh. Donde la prioridad claramente, y yo diría que de alguna manera el buque insignia de este gobierno es la lucha contra la pobreza infantil, y de hecho hay un objetivo planteado que es reducir al 50% la pobreza infantil que hoy Uruguay tiene, que es bastante alta, ¿no? En un país donde no hay crecimiento de la natalidad y donde hay una apuesta muy fuerte a combatir la pobreza, que se ubica fundamentalmente en hogares pobres, con jefas de hogar y niños. Por lo tanto, esto...
Y cuando decís que la interpelación aportó, ¿qué aportó?
Bueno, yo creo que aportó, primero, descartó algunos elementos, ¿no?, que se venían planteando por parte de la oposición, como es el debate sobre el atraso cambiario, por ejemplo, ¿no?, y el reclamo de que tiene que haber un dólar a 48 pesos. Planteó ayer el senador Botana en algún momento, inclusive criticando su propio gobierno, ¿no?, al cual le había hecho un planteo similar en su momento, y recordemos que el dólar, no recuerdo si en el año 22, 23, por ahí, estuvo ubicado en los 38 pesos, ¿no? Luego repuntó y terminó un poco más alto al final del periodo de la calle. Hubo un planteo respecto al gasto público, pero en realidad, si uno mira la gestión del gobierno anterior, porque ayer un poco quedó la sensación de que quienes estaban interpelando nunca habían gobernado, ¿no? Y en realidad fueron gobiernos hasta hace unos 15 meses, 16 meses más o menos, ¿no? Por lo cual, es fácilmente contrastable lo que se propone hacer, y la pregunta es por qué no se hizo, ¿no? Bueno, en el gobierno anterior el gasto público creció, y creció ubicado fundamentalmente en lo que tiene que ver con los cargos de adscrito a ministros, los cargos Q, que son cargos de particular confianza, el incremento de funcionarios en algunas áreas con ingresos bastante complejos, como fue el caso de ACE, por ejemplo, ¿no? Recordarán las expresiones de algún miembro de la coalición republicana.
Cabildo abierto.
ACE, exactamente. Por lo cual, nosotros pretendemos un control del gasto público, pero que esto no afecte sobre todo la matriz de protección social, ¿no?, que es el objetivo que el gobierno se plantea ir incorporando a lo largo del quinquenio, que tiene que ver con el diálogo social, que hoy el debate público de repente se ubica fundamentalmente en los temas vinculados a la reforma jubilatoria, a las modificaciones de la ley 20.130, pero en realidad tiene otros elementos muy interesantes, ¿no?, como es el seguro de paro para los trabajadores autónomos, la extensión de las licencias parentales, todo lo que tiene que ver con aspectos vinculados a la calidad del empleo, o sea, una serie de aspectos que se plantearon en el marco del diálogo social, que nosotros entendemos son muy interesantes, muy importantes, harían una malla de protección social mucho más sólida que la que tenemos, y que también implica asumir los compromisos que hicimos en la campaña electoral, vinculado al tema de la edad jubilatoria y el tema de la SAFAP, que lo conversamos. Pero me parece que lo que quedó claro, por lo menos en mi opinión, es que se confrontaron, uso la palabra confrontaron, se contrastaron, para ser más claro, dos modelos de gestión, ¿no? O sea, de las políticas públicas. Un modelo que fue el que vimos en el gobierno anterior, que a partir del 21, fines del 21, cuando Uruguay sale de la pandemia y se recompone la actividad económica, ¿no?, ahí el PBI empieza a ser el mismo del 2019, o sea que en realidad la economía comienza a tener un crecimiento, ese crecimiento no redunda en lo que es la mejora de salarios, jubilaciones y los ingresos de los sectores, la mayoría de la población, digamos, ¿no? Recién la recuperación salarial se va a dar sobre el final del periodo pasado y se da en buena medida porque en la última ronda de consejos salarios hay acuerdos entre empleadores y trabajadores que rompen la pauta que el Poder Ejecutivo había establecido. Entonces, claramente, los beneficiarios del crecimiento económico del periodo anterior no fueron la mayoría de la población, no fueron ni los trabajadores ni los jubilados, que están atados a los trabajadores a través de los ajustes. Recordemos que el ajuste que se daba a mitad de periodo luego se descontaba al final de este periodo. Bueno, en este periodo, este año y poco que llevamos de gobierno, el crecimiento del salario real fue acompañado, fue el y prácticamente igual al de todo el quinquenio anterior, y además fue con crecimiento del empleo, ¿no? Porque esta vieja discusión de que si subís los salarios destruís empleo, bueno, en realidad acá crecieron los salarios, esto pasó durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, ¿no? Salvo al final del periodo.
No, sí, el último fue
el tercer gobierno. El tercer gobierno tuvo dificultades, claramente, y hubo, de los 350.000 puestos de trabajo que se habían creado en los dos primeros periodos de gobierno, 50.000 se perdieron al final del periodo del gobierno del doctor Vázquez, en el marco en el crecimiento de la actividad económica, pero ahora el salario real creció algo más del 2%, 2,2, y se crearon 25.000 puestos de trabajo el año pasado, y ahí se van creando unos 5.500 puestos de trabajo en lo que va de este año. Estas fueron cifras que dio el ministro ayer, y que muestran que es posible compatibilizar una cosa con la otra. Por lo tanto,
bueno, uno de los aspectos que llevaba a Botán ayer de arriba de la mesa era si las pérdidas de puestos de trabajo y cierre de empresas y unas dificultades en el interior del país, y sobre todo en zonas de fronteras muy, muy complejas, ¿no?
Sí, nosotros, para empezar, no estamos diciendo que estamos en el país las maravillas, ¿no? Eso descartémoslo.
No, podrías decirlo.
Claramente no. No, pero hubo en el periodo pasado, yo escuché decir cosas parecidas, ¿no?
Sí.
Yo creo que no, estamos. Creo que sí estamos en un proceso de recuperación de la actividad económica. La economía creció un 1.8%. El promedio de los últimos 10 años rondaba el 1.1%.
O sea, el tema ahí está dado en las perspectivas y las expectativas que se le daba.
Está claro.
Que son, o sea, creció mucho menos de las expectativas y el marco en torno al cual se armó el presupuesto.
Las expectativas eran 2.2, si no me equivoco. Sí. Creció 1.8, es menos, es verdad. Uh-huh. Hay que ver el escenario internacional en el que estamos también, ¿no?
No, eso no.
No, digo como un elemento que explica también un escenario de incertidumbre como el que quizás no hemos vivido, no sé, en los últimos, no quiero calificar, pero decenas de años atrás, ¿no? O sea, uno se levanta de mañana con determinado tipo de aranceles, se acuesta con otros, se levanta al día siguiente con otros, se levanta con una guerra, se acuesta con otra guerra. O sea, es un escenario de una altísima incertidumbre. Ayer cité un documento del Foro Mundial en el cual se analiza expertos, ¿no? de jefes de empresas de alto porte, digamos, analizan un escenario de altísima incertidumbre a nivel internacional que hace que la captación de inversiones, tanto nacional como extranjera, obviamente se enlentece, porque quien toma decisiones de inversión en este escenario no sabe muy bien por dónde agarrar, ¿no?
Esa y por eso mismo te llevan al escenario vamos a contener el gasto, cosa que O'Donnell dijo, bueno, esto no se puede hacer esa afirmación acá de que no va a incrementarse el gasto.
Bueno, yo creo que O'Donnell habló de una política prudente en materia de gasto público, claro, pero advirtió sobre un elemento que yo creo que no es que sea novedoso, pero que está bien plantearlo, que es el hecho de que una política extremadamente recesiva del Estado en materia de gasto público puede traer como consecuencia una recesión de la actividad económica, ¿no?
Sí.
Porque además el Estado tiene que cumplir con y generar una serie de condiciones para el desarrollo económico. O sea, si no haces carreteras, si no haces puentes. Ayer el ex ministro Falero reclamaba el dragado del canal, reclamaba otras obras de infraestructura que son necesarias para el desarrollo. Bueno, evidentemente, si queremos que la economía crezca, el Estado es necesariamente un actor importante en una economía tan pequeña como esta, en la cual tiene que intervenir como facilitador y promotor de la inversión. Y en ese sentido, eso implica gasto público. A veces gasto público no necesariamente es coyuntural. De hecho, nosotros vamos a pagar en este periodo inversiones realizadas en gobiernos anteriores.
Obvio.
Del anterior y de anteriores, del nuestro también, ¿no? Por lo cual, ese tipo de obras nunca se financian en un solo periodo de gobierno, pero son imprescindibles, ¿no? Pensemos hoy, si no tuviéramos la red vial que tenemos a nivel nacional, si no tuviéramos el ferrocarril central, las posibilidades que esto ofrece, bueno, si no tuviéramos la posibilidad de dragar a 14 metros el puerto de Montevideo, el canal de acceso al puerto, que es una cuestión que ayer se reclamaba y el ministro lo recoge como una necesidad, bueno, todos estos elementos implican inversión. El asunto es hacia dónde orientamos el gasto público. Y aquí tenemos prioridades en materia de crecimiento económico, como estas que mencionamos, pero también prioridades sociales, ¿no? Porque una sociedad desintegrada también tiene problemas para invertir. Y algunos ejemplos que se manejaron ayer, yo creo que no son de recibo, ¿no? Ya es una referencia, ya la hubo con la discusión de los temas de seguridad a Paraguay, por ejemplo, ¿no? Y si uno analiza, yo estaba mirando un documento que hizo Marco Soto, que es el director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, respecto a lo que llama el triple 10, creo que es el nombre que se utiliza,
el,
¿no?
Impuesto que es, bajo que tiene el Paraguay.
Los impuestos bajos de Paraguay.
Que les dan pocas posibilidades de hacer, de que el Estado atienda las necesidades.
Claro, no, y además que eso asociado a cómo se ubica por parte de Transparencia Internacional, como en el lugar, creo que 140, en 160 países, ¿no? En materia de corrupción, son elementos que Uruguay por ese camino no va a transitar. Como ayer el ministro explicó al final del cierre, que yo creo que hizo un excelente cierre de la interpelación, al final explicó claramente que Uruguay nunca va a competir en el mundo por salarios bajos. No, Uruguay tiene que competir por otros niveles de...
Dice que Uruguay es caro porque, entre otras cosas, si fuera barato, los salarios también serían muy bajos. Entonces,
claro, pero además Uruguay no tiene escala para una producción de salarios bajos. No vamos a ir a pelear la maquila a países como los países de Centroamérica.
Bueno, sobre eso que decía el bicho, te iba a preguntar sobre las incertidumbres que te despertás con una guerra y otra. Ayer Botana cuestionó eso de que el Uruguay siempre va a ser un país caro. Y eso es una certidumbre, ¿no? Bueno, Uruguay va a ser siempre un país caro.
Yo creo que Uruguay tiene cosas para trabajar en esa materia. Y me parece que es muy interesante ver, y ustedes seguramente lo han analizado, el proyecto de ley que acaba de entrar a la Cámara de Senadores, que vamos a comenzar a trabajar a la brevedad, que es el proyecto de ley de competitividad, que en realidad, en mi opinión, las potenciales grandes beneficiarias son las pymes, ¿no? A las cuales se le va a facilitar una serie de elementos para poder potenciar su actividad económica. Aquí el 65% del empleo lo generan las pequeñas y medianas empresas.
Sí.
Entonces, en realidad, la posibilidad de facilitar trámites, romper en lo posible la cartelización que tiene la economía uruguaya, ¿no?
Sí.
O sea, nosotros tenemos sectores donde cuasi monopólicos, digamos, monopólicos directamente.
Sí.
Bueno, la posibilidad de importar, la posibilidad de no repetir la presentación de la documentación cuando es un producto que ya ha sido registrado. O sea, hay una serie de medidas, habrá que profundizar mucho sobre esto, pero me parece que pone a las pymes en condiciones de competir en mejores, para la redundancia, en mejores condiciones, facilitándose algo que no es necesariamente un aspecto estrictamente económico, no es un subsidio, digamos, pero sí es una facilitación de aspectos vinculados al comercio, que creo que va a ser potencialmente importante.
Ahora, si uno también, analizando ese proyecto y lo que contiene y lo que no, un planteo que hacía ayer Botana, decía, bueno, la energía en Uruguay sigue siendo cara y eso hace que se frene la ciudad de inversiones o que algunas directamente se retiren del país por la energía cara, que no está en el proyecto, tampoco está el tema portuario en el proyecto. Entonces, realmente, está bien, vos decís, va a beneficiar a las pymes y tiene su lógica y también puede beneficiar al consumidor, en este caso de que no existan distribuidores exclusivos y que pueden fijar márgenes de ganancia muy altos, como sucede en varios productos de, por ejemplo, la higiene personal. Pero... ¿va a haber algo más con el tema energía, con el tema portuario, para tratar de bajar esos costos que tienen las empresas?
Bueno, yo creo que hay que... A ver, el proyecto de ley está orientado a una serie de medidas para facilitar la competitividad. Obviamente lo que tú mencionas son aspectos clave, ¿no? O sea, con una energía cara y con dificultades en materia de acceso al comercio exterior y demás, evidentemente estamos obstaculizando, digamos. Yo creo que hay temas que no van a estar incorporados en la ley, que no son de materia legal, digamos, pero que evidentemente tienen que ser analizados a la hora de atacar las ineficiencias, digamos, que el Estado pueda tener para posibilitar la captación de inversiones o la inversión nacional directamente, ¿no? Por lo cual, yo creo que este tema de la energía está en debate. Ayer el ministro contestó que es un tema que se está analizando a nivel del Poder Ejecutivo con la empresa pública, con UTE, como también se está conversando con los despachantes de aduana, con los agentes de comercio exterior, a la hora de facilitar estos aspectos vinculados al, sobre todo a las dificultades, porque esto no es un problema de las grandes empresas, que tienen en general organizaciones que les permiten solucionar estas cosas rápidamente. Esto es un problema de las empresas chicas, que se les dificulta mucho el papeleo, por decir de alguna manera, ¿no?
Y vinculado con eso, yo sé que para la izquierda es un tema sensible, el tema sindical y demás. ¿No ven como que hay en algunos sectores, los sindicatos están demasiado parados sobre los pedales, por decirlo de alguna manera? Por ejemplo, ahora tenemos un paro de vuelta de 48 horas en la terminal de contenedores del puerto, en TCP, que ya ha venido también parando. El año pasado tuvo unos cuantos días detenido. Eso perjudica al comercio exterior, perjudica también las señales de Uruguay para atraer inversiones. Porque uno dice, un inversor dice, pará, yo quiero venir a Uruguay. Obviamente, el mercado interno es chico. No vengo para el mercado interno, vengo para exportar desde Uruguay a otros países, a la región principalmente, y a otros países. Y después me tengo que comer paros en el puerto, no voy a llegar, etcétera. Lo mismo pasa con el tema de ANCAP. ¿Te entendés que ahí hay algo donde también los sindicatos se les está yendo un poco la mano?
Bueno, yo la verdad creo que hemos vivido, en general, en los gobiernos de izquierda, esto era una frase que acuñó Pepe Mujica, ¿no? Es bastante más fácil hacerle un paro a un gobierno de izquierda, ¿no?
Sí.
Pero en realidad yo no veo un alto nivel, no veo, por lo menos, es una impresión muy subjetiva esta, no habría que ver.
Habría que medirlo, lo mide la Universidad Católica.
Sí, capaz que a nivel general no, pero por lo menos en ciertos sectores, claro, como estos.
Bueno, yo creo que me da la impresión que el Ministerio de Trabajo está muy atento a estas cuestiones, muy atrás de estos conflictos, que son complejos. Recordemos el de la pesca, por ejemplo, ¿no? Donde además los actores son complejos, ¿no? En ese caso particular. Eso lo digo por experiencia propia. Pero en realidad creo que sí, que cuando uno toca áreas sensibles de la actividad económica, el puerto es clave para Uruguay, ¿no? Es más, el Uruguay es a partir del puerto, ¿no? Es un país a partir del puerto. Es una cuestión muy importante y me parece que, o sea, tengo confianza en que logre el Ministerio actuar como un sobre todo para evitar medidas, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Y fomentar la negociación, que es el objetivo. Pero creo que eso tiene que ir de la mano también de mejorar controles, facilitar el acceso, potenciar la posibilidad de que a través del dragado, pues es una cosa clave, ¿no? Que Argentina haya acordado el dragado a 14 metros, me parece que es una cuestión importante. Creo que en ese aspecto hay condiciones para ir avanzando. Ayer decía el ministro una cosa interesante, ¿no? Que uno a veces no la reflexiona. En realidad, los últimos gobiernos, todos, recibieron megaproyectos en marcha, ¿no? Tabaré Vázquez recibió Bosnia, Mujica recibió Monte del Plata, Lacalle recibió UPM2. O sea, en este periodo no hay un megaproyecto de esos proyectos de 5 o 6 mil millones de dólares que de por sí dinamizan la actividad económica.
No hay, está el del hidrógeno verde ahí, que está para firmarse el contrato a fin de mes.
Está el del hidrógeno verde.
Muy conversado eso.
Sí, que tiene temas vinculados a la energía, justamente, que hay que discutir. Yo confieso no estar en conocimiento en profundidad de eso, pero creo que es uno de los proyectos que está en marcha. También creo que es una inversión gradual, ¿no? Me parece, en el tiempo. Pero no es un proyecto en marcha, digamos, no es un proyecto en todo caso que comenzaría a andar a lo largo de este periodo. Pero por eso me parece que el haber logrado en estas condiciones un crecimiento que está, por decir algo, un 0.8% por encima del 1 promedio de los últimos 10 años, significa una cuestión en este mundo convulsionado, un elemento interesante, ¿no? Y si logramos facilitar el acceso de las pymes al mercado interno con más facilidad y al mercado externo, ni que hablar. Y en eso me parece que hay que destacar que Uruguay ha tenido una política agresiva, en parte heredada, ¿no?, de gobiernos anteriores, que tiene que ver con la inserción internacional, que es una cuestión que se discutió muchísimo, ¿no? Desde aquella discusión del tren, si pasó o no pasó el tren en horas, digamos, del primer gobierno de Tabaré Vázquez, el famoso TLC. Hoy tenemos un acuerdo Unión Europea-Mercosur, tenemos un acuerdo Mercosur-EFTA, o sea, tenemos una apertura a mercados sin aranceles o con cuotas importantes sin aranceles. Hay que negociar todavía en el seno del Mercosur los porcentajes de cuota para cada país, ¿no? Que eso está un poco al golpe del balde, digamos, que llega primero, pero en algún momento se acordará, pero creo que eso abre oportunidad. Entonces, me parece que yo recuerdo la discusión cuando se discutió en el Senado, en comisión, el Tratado Unión Europea-Mercosur, mucha gente venía a plantear los riesgos que esto tenía. Y eran pocos los que venían a plantear las oportunidades, ¿no? Yo creo que hay, a ver, nosotros exportamos el 90% de todo lo que tiene que ver con software y demás a Estados Unidos, ¿no? En realidad hoy tenemos un mercado abierto, que es el mercado europeo, que paga precios tan importantes como paga Estados Unidos, donde hay que tratar de incursionar, ¿no? Lo mismo en los países del EFTA. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una, se han logrado, y no voy a atribuir a este gobierno el éxito del acuerdo Unión Europea-Mercosur, hace 25 años que se está negociando, ¿no? Pero se concretó ahora. Bueno, ahora es la oportunidad, y me parece que ahí Uruguay 21, la ANI a través de los proyectos de formación, de desarrollo, de apoyo a la investigación, tienen un rol que están jugando, ¿no?, en un nuevo sistema, ¿no?, que se ha creado, de confluencia de todos esos organismos, a los efectos de potenciar nuestra producción, vinculada sobre todo a la calidad, ¿no?, de lo que Uruguay puede exportar. En ese sentido, creo que, bueno, es un proceso, pero me da la impresión de que algo que se ha discutido mucho, es si el gobierno tiene rumbo o no tiene rumbo. Mi impresión es que este tipo de cosas se van mostrando cuál es el rumbo del gobierno, ¿no?, en la búsqueda de una inserción internacional con una a través de una producción con valor agregado de calidad que implique la posibilidad de tener un crecimiento económico con distribución del ingreso, ¿no?, que ha sido nuestra política, ¿no?
Ahora, el otro día conversando con Constanza Moreira, preguntándole en la fórmula, miércoles 18 horas, preguntándole a Constanza Moreira sobre qué pasa con el gobierno que no tiene los grados de satisfacción y tiene desaprobaciones, entre otras cosas, ella me decía, bueno, falta plata. Ella dice que el gobierno, que ella va a insistir, sin mucho éxito, pero que al gobierno le falta plata para hacer más cosas. ¿Vos crees que sí, que falta plata, o que con lo que tienen están en condiciones de satisfacer y dar y demostrar lo que tienen que mostrar?
A ver, en realidad me llevas a otra cuestión anterior, ¿no?, que es cómo recibimos el gobierno, ¿no? Bueno, es inevitable.
Pero ella le está pidiendo plata a Odone. Ya no es que le está pidiendo plata, bueno, Odone, a los anteriores.
Odone tiene la plata también que resultó de la gestión anterior.
Sí, okay,
y recibimos un país con un déficit que era terrible en el 2019 y que fue prácticamente igual o superior al fin del periodo de gobierno de la calle, ¿no? Sí, por lo cual, en realidad, el déficit fiscal es un tema que hay que controlar, ¿no? Porque después eso te pega en el riesgo país, en una cantidad de elementos que encarecen la deuda, pues ya lo sabemos, ¿no?
Sí.
Y también recibimos una deuda flotante de unos 1.000 millones de dólares que no estaban en los papeles cuando asumimos el gobierno. Entonces, esa restricción económica es evidente. Que falta plata, comparto con Constanza que falta plata, no hay ninguna duda.
Bueno, y el gobierno debe soltar...
En el presupuesto anterior... dentro del marco de las posibilidades del Parlamento, que son reasignar, potenciamos mucho lo vinculado a la universidad, lo vinculado al Instituto Pasteur, lo vinculado a todo lo que es ciencia y tecnología, con una inversión muchísimo mayor de la que el gobierno anterior había realizado en esa materia. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos que esa es una línea de trabajo de este gobierno orientado a fomentar una producción de calidad que nos inserta en el mercado mundial con productos de alto nivel desde el punto de vista del valor agregado, ¿no? O sea que comparto, pero creo que hay una serie de límites que son además constitucionales, ¿no? Porque en realidad el Parlamento tiene la facultad de reasignar.
Bueno, pero hay una discusión dentro del gobierno.
Sí, comparto, y comparto también que, y de hecho en este tema de la reasignación de recursos orientados al desarrollo de investigación, ciencia y tecnología, trabajamos con Constanza en esto, y me parece que es importante potenciar esa área. Y creo que el Ministerio de Economía tiene claro que la mayor asignación... lo dijo el ministro ayer, ¿no?, cuando hablábamos recién de lo que es la restricción del gasto público. Bueno, la restricción del gasto público tiene que tener un límite, que es que no tenga un impacto en
recesivo.
En recesivo, exactamente.
¿El tema de la camioneta quedó saldado?
Sí, en mi opinión está terminado.
¿Está terminado?
Sí, totalmente. No. En mi opinión no hay más, yo por lo menos no tengo más elementos para discutir de los que ya conozco.
¿No falta el pronunciamiento de la JUTEP?
Bueno, sí, falta el pronunciamiento de la JUTEP, está bien. Yo digo desde mi punto de vista...
No faltan explicaciones del presidente de la oposición. Dice, falta que explique para qué, por qué le hicieron un descuento de $25,000.
Yo creo que está claro por qué, lo cual no quiere decir que comparta eso como un acierto, ¿no?
A ver, pero, ¿por qué está y por qué?
Bueno, pues me parece que hubo en eso... Yo
no, lo pero ¿por qué se lo dieron? Vos decís, está claro por qué se lo dieron, por qué se lo dieron.
Bueno, yo creo que se lo dieron porque hay un interés comercial de quien se lo da. Que el presidente se mueva en ese vehículo. Eso me parece...
¿De que le publicitara la marca?
Esa es mi impresión. Pero no veo en eso... Lo que sí creo, y lo dije en una entrevista en un medio escrito, me parece que hubo cierta ingenuidad del presidente en esto. No percibió las consecuencias que una acción de ese tipo puede tener.
Y ahora, para vos está terminado el tema... ¿Pensás que para la ciudadanía en general salió bien parado, Orsi? ¿Quedó bien parado?
Yo creo que no, que no. Creo que en realidad el manejo fue, sobre todo el comunicacional, no fue acertado y evidentemente no perjudicó la imagen del presidente. Esto me parece que es un dato. No tengo ninguna duda, y esto lo digo con total franqueza, respecto a la honestidad y la transparencia del presidente de la República. Ninguna duda, ninguna. Pero... creo que la forma en que se manejó este tema no fue la adecuada, claramente.
¿Y ahí de quién fue el error? ¿Del propio Orsi? ¿De los que están cerca? Bueno, Pacha Sánchez, Jorge Díaz.
Eso Camilo es una muy buena pregunta para alguien que esté en el Poder Ejecutivo.
Estás
en el Frente Amplio hace 150 años.
No exageres tanto, te voy a pedir, por favor.
Pero estás desde sus comienzos, los conoces a todos.
Yo creo que hubo un manejo inadecuado, particularmente en la salida pública a través de ese video en el cual el presidente trata de cerrar el tema y queda pendiente un hecho que está asociado a otro problema más profundo. Que me gustaría, te voy a dar un título si querés, ¿no?
Ya me diste un par, pero bueno.
Bueno, pero te voy a dar otro más.
Dale.
Yo creo que acá en el fondo, si queremos ir a fondo en este tema de verdad, ¿no? Y no quedarnos en la anécdota de la camioneta, hay que empezar a discutir una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos.
Pero se los vengo pidiendo. Cada vez que hacen una ley, quedan cortos en cada ley.
Yo participé en la discusión de la última ley, hicimos una cantidad de propuestas que no pudimos meter de ninguna manera.
Bueno,
¿no?
La oposición dice lo mismo, dice que vos hablas con Conrado Rodríguez, te dice yo propuse un montón de cosas que no me las llevaron.
Bueno, no se las habrán llevado del Partido Nacional, porque nosotros no éramos gobierno. Ahora hay algunas propuestas. Yo creo que el Frente Amplio tiene que encarar, no ahora, porque ahora vamos a estar en la discusión de la rendición de cuentas y demás, pero mi impresión es que tenemos que encarar una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos que dé transparencia por dos razones. Uno, porque es insuficiente la ley, y otra, porque hay un descreimiento en el sistema político, ¿no? Que es necesario transparentar, ¿no? O sea, yo veo, cuando veo publicaciones de algunos de ahora en las redes, ¿no? De gente que dice, usted que gana $10,000 por mes.
No, pero no solo eso. No. Lo ha dicho Chasquetti. Chasquetti dice, todos los partidos tienen doble contabilidad, doble caja en las campañas electorales. Ustedes también, el Frente Amplio, tiene doble caja. Y no deberían tener doble
caja. Entonces, vayamos a una ley que transparente absolutamente, ¿no? Inclusive la vinculación de los partidos con los medios, por ejemplo, ¿no?
También.
Que sería muy importante. Porque
sí, Chasquetti lo que pide ahí es también... Es que le den los minutos gratis.
Sí, yo digo que haya equidad en los precios, por ejemplo, ¿no? Sabemos, ¿no?, de campañas electorales donde el Frente Amplio pagó, no estoy hablando de la última, porque en la última no me queda claro, pero en campañas electorales anteriores...
Les cobraban más al Frente que...
Pero claramente, ¿no? Sí. Eso quedó claramente demostrado. Entonces, establecimos un mecanismo de equidad, yo creo que hay maneras de eludirlo, bueno, hay que evitar que esas maneras se produzcan.
Muy bien. ¿Vamos a las rapiditas?
Vamos a las rapiditas.
Ya sabe que nuestro invitado que son.
Sí, más o menos. Recuerdo que la pasé no muy bien, me parece.
No pasa nada. La verdad que no pasa nada porque están mejores, están más lúdicos.
Ah, bueno. Light, están edulcoradas.
Sí, dale. Rapidita, por favor.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿El Ministerio de Desarrollo Social está manejando bien la emergencia de las personas en situación de calle?
Sí.
¿Se puede lograr el crecimiento económico sostenido del país sin descuidar la recuperación del salario real?
No.
¿Sostenés que la estrategia de aumentar las penas, inflación penal, ha fracasado en disuadir el delito?
Sí.
¿El plan de seguridad del Ministerio del Interior está dando los resultados esperados?
Los va a dar.
¿Está de acuerdo con que el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente mantenga a los mayores de edad cumpliendo penas junto a menores?
No tengo claro eso.
¿Vas a insistir en cambiar el marco legal si el sistema político no logra acordar un fiscal de corte titular?
Creo que hay que evaluarlo.
¿Mantendrá los pedidos de informes sobre los contratos estatales con organizaciones como la Fundación Aganar?
Sí.
¿Es eficaz el impuesto a plataformas como Temu?
Sí, creo que sí.
¿Fernando Pereira debe seguir siendo el presidente del Frente Amplio?
Sin duda ninguna.
¿Y considera que debe votarse una ley, como dice la oposición, para la participación de vehículos blindados del ejército conducidos por militares en barrios conflictivos?
Yo creo que deben proporcionarse a la policía el equipamiento adecuado sin militares en el patrullaje.
Opa.
De hecho, no lo hay.
Hay uno que maneja.
Bueno, hay que manejarlo, hay que capacitarlo o capacitar un policía que maneje.
Ah, que lo maneje otro que no sea un militar.
O capacitar un militar que pase a ser policía.
Ajá. Bueno, momento de irnos, gracias.
Bueno, un gusto.
Un programa especial, te pica la naranja por...
yo me voy, chao. No, vamos, Eduardo, tal
vez. Sí, yo también me voy.
Campeonato de Peñarol. Programa súper especial con Alem Baneur, Gonzalo Canegro, todo el equipo.
Arriba.